Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a La Neta del Dinero, donde procuramos o tratamos de decirte las cosas como son, de decirte la neta de tus finanzas, la neta de todo lo que estás gastando, la neta de todo lo que podrías ahorrar, la neta de todo lo que podrías lograr si tan solo te esfuerzas en hacer algo diferente. Porque no se trata de tener más ingresos nada más, sino de cuidar lo que estás teniendo. Bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a tu podcast, La Neta del Dinero. El podcast que te dice las cosas como son, que te dice la neta en cuanto a tu dinero, en cuanto a tus finanzas, en cuanto a todos esos temas financieros que a ti te preocupan. Y muchas gracias por escucharme. Te recuerdo las redes sociales en las que nos podrás encontrar. En Twitter es arroba la neta del dinero y en Facebook es diagonal la neta del dinero. ¡Bienvenidos! Bien, y comenzando en materia, pues vamos a hablar de los tips para mejorar las finanzas. Ahorita, pues, en tiempos en los que hay que cuidar el dinero, ¿verdad? Si tú estás escuchando este podcast, muy probablemente, pues, lo que buscas es hacer rendir tu dinero. Y dices, oye, pues, ¿por qué no me alcanza? ¿Por qué, me gasto todo? Y estoy llegando a fin de quincena, pues, muy difícilmente. O a lo mejor, sales bien la quincena, pero no tienes nada al final de cuentas. Y el tiempo se va a pasar y vas a seguir sin nada, ¿verdad? Entonces, comenzamos rápidamente con el tip número uno. El tip número uno es controlar los gastos hormiga. ¿Qué son los gastos hormiga? Son estos gastos pequeñitos que consideramos que este gasto pues no me representa nada, no me figura nada. ¿Qué son 2 pesos, 5 pesos? Les recuerdo que yo hablo en pesos porque estamos aquí en México, pero más o menos para que se den una idea, el dólar anda como en 19 pesos, por si tú estás en otro lado, pues estamos hablando de esos pequeños gastitos que te cuestan a lo mejor hasta menos de un dólar. 20 pesos, el café te vale entre 15, 20 pesos más o menos. Y bueno, entonces decimos, ¿qué son los gastos hormiga? Pues son estos pequeños gastos que tú consideras que no te están afectando en tu economía. Y tú dices, no, pues es un gasto muy chiquito, pero porque por la cantidad de repeticiones que estás teniendo en el transcurso del mes, de la semana, podemos decir que es un gasto que figura en tu gasto mensual. Y que si tú lo llegas a considerar y sacas la contabilidad de todo lo que te gastaste y dices, oye, caray, es un porcentaje muy importante, a lo mejor te estás gastando un 15% de tu sueldo en esas cosas, que son a lo mejor la fritura que se te antojó, el café, el chicle, el refresco de mano, el que compras por antojo, el cigarro, este tipo de gastos. Entonces tenemos diferentes tipos de gastos según el momento que estamos viviendo. Por ejemplo, en la oficina es muy normal que antes de llegar al tiempo de comida pues tengas hambre y te decidas comprar un café o unas papitas con refresco. Es importante que tú hagas una planeación y que tú ya sabes que vas a tener hambre, todos los días te da hambre. Entonces pues a lo mejor puedes planear, a lo mejor puedes llevar tu sándwich, o ya llevas tu café elaborado para calentar, o llevas los ingredientes para hacer tu café, ¿verdad? O también puedes comprar fruta, la compras los fines de semana y ya llevas la fruta que te vas a comer en el mediodía antes de la comida, de manera de que no tengas que estar incurriendo en gastos. Generalmente son gastos que te los venden a precios caros. Incluso podrías comer lo mismo, pero a lo mejor lo compras el fin de semana en el súper y te pudiera salir más barato. A veces están esas maquinitas de monedas o la tienda de conveniencia que te vende a precios muy elevados de lo que normalmente te cuesta adquirirlo, por ya sea por mayoreo o por otros medios que no son tan convenientes. Hay algo que cabe la pena mencionar, es de que los gastos convenientes pues generalmente son más elevados. Es decir, aquellos que es conveniente, aquello por lo cual no necesitas moverte. Que lo más conveniente es ir a la esquina y encontrar una tienda y ahí haces tu gasto. Eso se llama conveniencia. Las maquinitas de monedas, las máquinas vending, son máquinas de conveniencia. Esto es decir que no, a veces te las ponen en la misma oficina, ¿verdad? No tienes que desplazar tanto y ahí, sin haber llevado nada desde tu casa, sin haber tenido que pasarla, ya sea que te transportes pues en tu auto o a veces en el transporte público, pues no es tan fácil. Entonces esto es conveniente y lo conveniente te lo cobran. Por esto, pues se te eleva tu gasto. A veces, así bien simple, si tú te comes unas papitas y un refresco que te representan 25 pesos, pues en una semana son 75 y son 300 pesos mensuales. Tal vez no sea mucho, tal vez sí, pero a esto hay que considerar pues todos los gastos hormiga que tenemos en el transcurso del día. Y no se trata de que no consumas lo que necesitas, sino simplemente que tengas una mejor planeación. Recuerda que estamos en los tips para mejorar tus finanzas. No se trata de castigo, sino de hacer una compra más informada, una compra más consciente, de manera de que estos pequeños gastos por la conveniencia que estás haciendo, no por el producto, sino por la conveniencia, sean los que evites pagar.
Bueno, ¿y dónde tenemos más gastos hormiga?
Pues en la casa. Toca el día que vas a descansar, ya sea sábado, domingo, fin de semana o entre semana, ya depende a lo que te dediques. Y el día que estás en la casa es el día que más tienes antojos, que oye, vas y abres el refri y checas a ver qué hay, no, no hay nada, vámonos a la tienda y nuevamente vuelves a caer en gastos hormiga. La recomendación vuelve a ser la misma. Trata de llevar un orden de lo que ya sabes tú que necesitas por rutina y lo compres con anticipación. A lo mejor en tu casa puedas tener, si es lo que se te antoja mucho es el yogur, por ejemplo, pues puedes tener las presentaciones más grandes de yogur. O si te gusta la fruta, pues cómpralos en el supermercado por kilo y no necesariamente de una pieza en la tienda de conveniencia. Es decir, en la casa te puedes dar el lujo de en algunas cosas tener las presentaciones un poco más grandes, de manera que te pueda servir para racionarte en varias ocasiones, en lugar de que tengas que hacer el gasto cada una de esas ocasiones por consumir un producto de menor tamaño y que realmente te representa un costo más alto. Y por último, pues el control que debes de tener los gastos hormiga en el supermercado. Es decir, cuando vas a hacer las compras, debes de llevar tu lista del mandado de lo que vas a necesitar. De lo contrario, dentro de tu misma mandado que ya compras de manera regular, pues te puedes caer dentro del gasto hormiga. Oye, mira, esto está barato. Dice que si te pagas tres, bueno, que si te llevas tres y que pagas dos, y empiezas a llenar el carrito, y a veces o no te alcanza, o si te alcanza, pero gastaste más de lo que podrías haber llevado controlado. De manera que dentro de tu mismo mandado, dentro de tu misma compra programada, si no tienes cuidado y no llevas un apunte de lo que vas a necesitar adquirir, puedes tener gasto hormiga. Bueno, vámonos rápidamente porque yo esperaba que este podcast fuera de 15 minutos y ya vamos a llegar a la mitad. El tip número 2, lleva un control de tu gasto. Esto yo ya lo he estado mencionando bastante, y es que es básico. La verdad es que es la mejor herramienta de finanzas personales que puedes tener, es el control de gastos. Oye, ¿y a qué nos referimos con el control de gastos? Pues estamos hablando específicamente del registro de gastos. Es decir, de que tú sepas en qué estás gastando tu dinero. Y es que este es un error bien típico. ¿Qué es lo que pasa? De que llegas a fin de mes, ah, caray, no me alcanzó. Oye, y peor si tienes una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque cuando se termina el mes y te das cuenta de que te gastaste no solamente lo que representa tu ingreso, sino que adicional a esto no lograste cubrir lo que aparece registrado en tu tarjeta de crédito. Esto quiere decir que los gastos que tuviste en el mes, independientemente si son gastos hormiga o son gastos necesarios o gastos de otra índole que tuviste que hacer, estos gastos representan más del 100% de tus ingresos. Y esto es de preocuparse porque quiere decir que tuviste que ayudarte del crédito. Y esto es insostenible en el largo plazo. Es decir, si tú te tuviste que ayudar con crédito, irremediablemente en algún periodo, en algún mes, vas a tener que gastar menos de lo que ganaste para poder compensar lo que ya traes arrastrando de meses anteriores. Esto pensando en que no generaste intereses. Pero bueno, volviendo al tema del control de gastos, estamos hablando del registro de gastos. Es decir, cada gasto que tú hagas, cada erogación que tú hagas, cada pago que tú tengas que hacer, hay que registrarlo. Hay muchas aplicaciones que puedes instalar en tu celular y que no es incómodo traerlos, pero si eres a la antigüita y te gusta traer una libretita, nosotros en lo personal hemos estado haciendo uso de la libreta, pues registras, o sea, aunque sea de manera temporal, ¿sabes qué? Compré el mandado, son 1,000 pesos, son 2,000 pesos, y lo apuntas. Y haces el gasto, supongamos un gasto hormiga, compré un yogur y vale 20 pesos, pues 20 pesos en yogur, y lo vas poniendo. ¿Cuánto gastaste? ¿Qué día? ¿Y qué es lo que gastaste? Para que al final de mes tú puedas hacer un recuento de gastos y digas, ¿sabes qué? En alimentación me estoy gastando el 25%. Y en transportes me estoy gastando el 20%. Y en mantenimientos para el auto me estoy gastando otro porcentaje.
Y así de manera que tú puedas tener las categorías y hagas un análisis a final de mes. Oye, pues sabes que estoy teniendo demasiado gasto en esta categoría. Por ejemplo, sabes que si de mis gastos el 40% es en comidas fuera de casa, pues ya tú de alguna manera prendes un foco rojo. Oye, esto es mucho gasto. Cuando no llevas un registro de gastos, no te das cuenta de en qué se te está yendo el dinero. Y tú llegas a fin de mes y dices, oye, pues ¿qué pasó? Y te lo digo sinceramente porque a mí me ha pasado de llegar, oye, no sé en qué se me fue mi gasto. Realmente el registro de gastos es una herramienta muy importante en finanzas personales. Y si tú quieres ver una mejoría en tus finanzas personales, vas a tener que llevar un registro de gastos. Importantísimo. Y otra cosa muy importante es hacerlo en el momento, porque si te esperas y haces uso de la memoria y, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que gastamos ayer en la mañana y en la tarde y hoy en la mañana, porque hace 2 días que no registro gastos? Ya se te van a empezar a ir algunos gastos que pudieran salirse del radar y que no estés registrando. Entonces, ya al final, cuando hagas tu contabilidad de tus ingresos y tus egresos, pues no te va a cuadrar. Te va a salir faltante dinero y vas a estar en las mismas como si no tuvieras un registro de gastos. Y vas a caer en la desesperación de decir, ¿sabes qué? Esto no me está funcionando. Y por lo tanto, el registrar gastos a mí no me funciona y vas a tener que, o vas a terminar desistiendo del registro de gastos. Entonces es importante que seas constante, que te lo hagas un hábito de cada vez que realices una erogación de dinero. Erogar me refiero al momento en que pagas, estás pagando y hay que apuntar. Si haces otro pago, y hay que apuntar. Muy importante, hay que considerar, si tienes compras a crédito que te estén generando algún atraso ya, es decir, tú no eres totalero, no pagas al 100 en tus tarjetas de crédito, pues hay que registrar los intereses que estás generando como un gasto. De otra manera no te va a dar. Vas a pensar que estás gastando el 100%, pero los intereses te están haciendo ese 10% o 5% de tus ingresos que ya no los estás cubriendo y que en algún momento se te va a hacer una bolita de nieve y cuando llegue el momento vas a decir, oye, pues registro mis gastos, pero no, aún así no pude cubrir cuando yo sé que sí, ¿no? En realidad se te están yendo algunas cosas como es el pago de intereses, también el pago de impuestos, toda erogación, todo lo que salga de tu bolsita tiene que caer en el registro de gastos. Y una vez de que ya tengas la rutina o la disciplina de llevar un registro de gastos, pues hay que empezar a hacer un presupuesto. Es decir, tú empiezas y tú no tienes ni la mínima idea de cuánto gastas. Dices, oye, pues yo no sé, realmente no tengo un histórico para poder elaborar un presupuesto. Ya una vez de que llevas un mes, 2 meses, 3 meses de gastos y ya ves cierta consistencia, ¿sabes qué? Siempre me gasto el 20% en alimentación y me estoy gastando tanto porcentaje en la educación de mis hijos, transporte, mantenimientos del auto, de la casa, pago de renta, seguros, impuestos, hay muchos gastos. Entonces tú vas a empezar a establecer tus metas. ¿Sabes qué? Este mes le voy a bajar un 5% en los gastos de comidas fuera. Y ya, como tú sabes, cuánto representa ese 20%, supongamos, si tú te propusiste bajarlo un 15%, vamos a poner un ejemplo, ganas 10 mil pesos y te gastas 2 mil en comidas fuera. Y dices, pues este mes yo me quiero gastar ya 1.500, a partir de este mes vamos a empezar una reducción. Pues es importante entonces ya hacer lo que llamamos el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Es precisamente esto que te estoy comentando. Establecer límites que tú mismo te vas a poner, que tú mismo vas a administrar, donde tú digas, ¿sabes qué? Ahora sí, en esta categoría me voy a gastar tanto, en esta tanto, en esta tanto, voy a reducir y voy a lograr una reducción total del gasto del 15% y esto me va a permitir ahorrar este 15%. O abonarlo a deudas, depende de cuál sea tu circunstancia. Porque si todavía tienes deudas, a lo mejor, pues lo primero a lo que le vas a dar prioridad sea a ir liquidando deudas. Hay otro punto, el punto número 3, y es en el que también hay que enfocarse una vez de que ya logres reducir tus gastos en base a un presupuesto mensual, y es el fondo de emergencias. ¿Qué es el fondo de emergencias? A lo mejor alguna vez escuchaste a alguien hablar del fondo de emergencias y te quedas con la idea de, oye, pues, ¿a qué se refiere? ¿Qué es ese fondo de emergencias? Bueno, te platico, el fondo de emergencias es cuando tú guardas una cantidad de dinero específica para circunstancias no previstas, por ejemplo, una emergencia médica o una emergencia laboral, cualquier gasto mayor que te haga gastar dinero fuera de la rutina. Es decir, si tú ya tienes tu presupuesto y ya tienes claras tus metas de cuánto quieres gastar al mes. Pero ocurre una eventualidad que te hace que tú gastes más en una categoría de lo que tenías previsto. Esto entra dentro de las emergencias. Hay que aclarar bien qué es la emergencia, porque si no lograste completar la renta o si se te olvidó pagar la luz, pues es algo periódico, esto no es una emergencia. Una emergencia es algo que no podías haber previsto, pero que tú sabes que tarde o temprano va a llegar una emergencia a tu vida, como un accidente, por ejemplo. Si tú tienes un auto, puedes tener un choque y si tienes seguro de auto, pues hay un gasto que se llama deducible. Y entonces, pues el deducible es un gasto de emergencia, porque no es algo que estés pagando constantemente mes a mes y que tú digas, ah, pues como choco cada cuánto, cada 3 meses, pues voy a poner esto en mi presupuesto. No, no, no se trata de eso, ¿verdad? Entonces, al menos yo, por ejemplo, ya tengo un rato con el carro, con dos carros, y no hemos chocado, no hemos tenido la necesidad de desembolsar un deducible. Pero tú debes de considerar que en algún momento pudiera darse la ocasión de que necesitaras desembolsar un deducible. Y si no lo consideras, no tienes un fondo de emergencias, te va a desestabilizar. Si no estás preparado, lo que va a suceder es que vas a necesitar recurrir nuevamente al crédito, del cual ya estás saliendo. Y vas a tener que, pues poner en peligro tus finanzas por requerir un préstamo o una tarjeta de crédito, de la cual pues yo creo que ya a estas alturas empiezas a preocuparte por no caer en deudas. Entonces de eso se trata un fondo de emergencias. ¿Qué pudiera ser otra emergencia? A lo mejor te quedas sin trabajo. Por las circunstancias que tú quieras, a cualquiera le puede pasar que se quede sin trabajo. Y entonces para eso es tu fondo de emergencias, para poder cubrir estos gastos. Los expertos recomiendan que tengas al menos 6 meses de tus gastos mensuales, valga la redundancia, 6 meses de tus gastos, perdón, para poder afrontar cualquier emergencia. Esto ya va a depender de ti. Yo te diría, ¿sabes qué? Si no lo tienes, empieza ya. O sea, no te digas, ah, hasta que tengas 6 meses, voy a armar un fondo de emergencia. No, empieza ya. Es decir, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita das el primer abonito a tu fondo de emergencias y a lo mejor te alcanza para un día. No te preocupes. Tú sigue abonando, sigue abonando, sigue abonando, de manera que se vaya haciendo un fondo más gordito, más importante, y esto te ayude a lograr tener un fondo de emergencias sólido, que te permita tener paz financiera. Ahora bien, ¿dónde debes de tener el fondo de emergencias? Esto es otra cosa muy importante. Ya me estoy extendiendo de más, pero bueno, vamos a tratar todos los temas que tenemos previstos. ¿Dónde debes de tener un fondo de emergencias? Un fondo de emergencias debe estar 100% líquido. Es decir, tú debes de tener disponibilidad o acceso a él 24/7. ¿A qué me refiero? La emergencia puede ocurrir en fin de semana, en la noche, cuando generalmente pues no hay bancos, aunque sí hay cajeros automáticos, ¿verdad? Entonces tú debes de tener, de acuerdo a mi perspectiva, una parte en efectivo para disponer de inmediato, otra parte en una tarjeta de débito. Estamos hablando ya de ciertas proporciones, a lo mejor, pues ya depende de lo que tú gastes mensualmente. No puedo atreverme a decirte, ¿sabes qué? Guárdalo de 2 meses, un mes en efectivo y otro mes en tarjeta de débito, porque a lo mejor si tus gastos son altos, pues esto representa un riesgo el tener el dinero tan a la mano. Entonces, algo que tú consideres que no es tan riesgoso. Entonces, manejas una cantidad en efectivo, otra cantidad en tu tarjeta de débito, y ya cuando vas creciendo más en tu fondo de emergencias, dices, ¿sabes qué? Ya te puedo disponer esta cantidad, que va a ser parte de mi fondo de emergencias, pero no necesitas que el 100% traerlo en tu cartera. Entonces ya puedes empezar a buscar un fondo de inversión líquido. Hay fondos de inversión que te permiten, tener disponibilidad, si no diaria, por lo menos de lunes a viernes. No, voy a hacer una investigación para ver si hay alguno que te permita sábados, pero generalmente te permiten de lunes a viernes y te lo depositan al siguiente día hábil. Estos fondos de líquidos te permiten ganar una tasa de interés que generalmente es inferior a la inflación, pero al final de cuentas, pues es una tasa de interés que no deja que tu fondo de emergencia se vea mermado con el paso del tiempo. Tú sabes que la inflación se come nuestros ahorros. Entonces la intención aquí no es ni siquiera empatar con la inflación, mucho menos ganarle, sino de tratar de mantener su valor. Es decir, el fondo de emergencias está sujeto al riesgo de la inflación, pero vamos a tratar de que esta inflación o de que este riesgo sea el menor posible, metiendo ya una vez de que tengamos un fondo de inversión más gordito, tratar de meterlo a un fondo de inversión líquido que nos permita mantener su valor a través del tiempo. Rápidamente vamos con el tip número 4. El tip número 4 es ahorra por metas claras. Es decir, tú tienes que establecer tu meta. Por ejemplo, el fondo de emergencias es una meta clara. Sabemos para qué estamos ahorrando. ¿Por qué es importante tener metas claras? Porque si no tenemos metas claras es muy fácil que perdamos el rumbo de lo que queremos ahorrar. ¿Y a qué me refiero? O sea, cuando pierdes el rumbo o cuando pierdes la visión, esa es la palabra correcta, la visión de lo que quieres lograr, es muy fácil desistir. Por ejemplo, cuando tú te pones a hacer ejercicio, pues tú estás visualizándote más delgado, ¿verdad? Y esto te ayuda a echarle ganas, a mantener la constancia. Bueno, pues en el ahorro es igual. Tú necesitas tener una meta clara. ¿Sabes qué? Yo voy a estar cambiando mi... O no cambiando, sino renovando mi vestidor o mi ropa cada 6 meses o cada 3 meses o cada mes y medio. Ya depende de cuánto lo hagas tú. Oye, pues ¿sabes qué? Pues vamos a empezarle a ahorrar. De manera de que no tenga yo que depender de la tarjeta de crédito para cambiar mi o para renovar mi ropa, sino que ya tengo un ahorro programado. ¿Qué otra meta pudieras tener? Bueno, vamos a establecer metas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, la meta de corto plazo es la que te comentaba, la de cambiar algo de ropa o comprarte algo de ropa. Una meta de mediano plazo podría ser comprarte algún electrodoméstico, alguna pantalla, algún mini split o algo que tú sabes que vas a necesitar, ya dependiendo esto de pues cuáles sean tus circunstancias. Eres soltero, eres casado, tienes familia. Bueno, tus necesidades van a ser distintas. Pero esto no evita de que tú tengas que ahorrar a mediano plazo para que no tengas que recurrir a los tan famosos meses sin intereses. Y no porque sean malos, sino porque los meses sin intereses generalmente están diseñados para que tú caigas en la trampa y en algún momento te tropieces. Y si no puedes pagar, pues ya no son meses sin intereses, ya estás pagando intereses. Bueno, viéndolo desde la perspectiva del ahorro, si tú empiezas a ahorrar, pues ya no tienes el compromiso de, oye, pues sabes que me pasó una emergencia y ya no pude pagar. No te preocupes, es ahorro, todo lo que tienes ahí es tuyo. Y al final, o sea, en lugar de tener el premio al principio, tienes el premio al final. Y por último, pues hay que establecer metas de largo plazo. ¿Qué puede ser una meta de largo plazo? A lo mejor comprar tu carro. Es una meta que a lo mejor te puede tomar 3, 4, 5 años, 6 años, dependiendo de tu capacidad de ahorro. Importante mencionar de que cuando estás ahorrando, te estás evitando tanto el costo del financiamiento, o sea, los intereses, la comisión por apertura del crédito, porque los bancos te cobran una comisión por el beneficio, por el privilegio de prestarte, te cobran, y aparte te da poder de negociación. Cuando tú ya tienes el dinero en efectivo, a veces, por ejemplo, en la compra de un carro, te hacen rebajas de 4 o 5 mil pesos mexicanos, no sé, en otros países, y esto te permite pues recuperar dinero. Es decir, en lugar de que las finanzas jueguen en tu contra a través de intereses y cargos innecesarios, además los intereses aquí en México te generan IVA. Es decir, el gobierno también se lleva una parte de tu dinero por el privilegio de prestarte, o por el privilegio que tiene el banco de financiarte, dice el gobierno. ¿Sabes qué? Una parte es para mí. No permitas esto. Establece tus metas de ahorro de corto, mediano y largo plazo, y esto te va a ayudar a que al final, ya en lo largo de tu vida o en el largo plazo, pues estas pequeñas cantidades que te van jugando a favor se vuelva de alguna manera virtuoso el círculo, y pues son retornos que están a tu favor y que te van a permitir alcanzar más metas. Lo más difícil, la verdad, es que nada más es la primera vuelta, porque la primera vez que estás ahorrando y que te estás esperando hasta el final para tener el premio, es la única vez que te toca esperar. Porque ya después de que ya lograste comprar tu primera cosa, ya sabes que ya me compré el mini split, ahora sigue la pantalla, pues vuelvo a empezar a ahorrar. Y es como si estuvieras pagándole a lo mejor el mini split, pero en realidad estás ahorrando para tu pantalla. Y vas teniendo cada vez una cosa a la vez. La única diferencia es de que tú tuviste el primer premio al principio, sino hasta el final. Ya después ya seguiste en el mismo orden de la gente que echa mano de los instrumentos financieros, pero que pagan intereses. Al final de cuentas, a ti te va sobrando contra alguien que está en las mismas circunstancias que tú económicamente, pero que paga intereses.
Y seguimos con el tip número 5.
El tip número 5 es contrata seguros. ¿Sí? A eso me refiero, a que contrates seguros, seguro de vida, seguro de auto, seguro de hogar. Es importante que ya conforme vas mejorando tus finanzas y vas adquiriendo una solidez, tú dices, ya, ¿sabes qué? Ya estoy ahorrando, ya no uso créditos, ya tengo mi fondo de emergencias. Puede haber eventualidades de tal magnitud que podrían destrozar esta solidez financiera que tú ya estás teniendo y que pues no es lo que queremos. Lo que queremos es estar seguros, es decir, estar sólidos, estar fuertes. La forma que sigue de tener una mayor fortaleza es a través de seguros. Por ejemplo, ya lograste comprar tu auto de contado y esto es algo que todo el mundo hace, ¿verdad? Contratamos un seguro para auto. ¿Por qué? Porque el auto sentimos que es nuestro mayor logro y el que está más expuesto.
No estás equivocado, el auto es el bien que está más expuesto tanto a choques como a robos por la naturaleza del bien mismo.
No se van a llevar tu casa, aunque sí te la pueden vaciar, pero bueno, de perdido la casa está firme, ¿verdad? Entonces, pues, ¿en qué te ayuda el seguro? En que si tienes una eventualidad, pues solamente tienes que pagar el deducible o coaseguro o ambas, dependiendo de las condiciones de la póliza que hayas contratado, pero no te golpea financieramente como si no tuvieras seguro. Sin embargo, es importante tener un seguro de vida. ¿Por qué? Oye, dices, a lo mejor tú piensas, pues no, yo no tengo dependientes, no tengo necesidad. Lo que pasa es que los seguros de vida no solamente te cubren contra la muerte, hay eventualidades como una, ahí se me fue el término, una incapacidad permanente. El término en el cual tú ya no puedas trabajar, bueno, un seguro de vida te indemniza. Entonces, es importante tener un seguro de vida que incluya protección en vida. Es decir, ¿qué riesgos tienes tú en vida? Bueno, puedes quedar con una incapacidad permanente.
Puedes tener una pérdida de miembros, de algún miembro, me refiero a alguna parte de tu cuerpo, por ejemplo.
Qué feo se oye, ¿verdad? Pero es una realidad. Y el otro riesgo que tienes es el de la longevidad, que este está pensado también para la gente ya más grande que va a llegar a una edad en la que ya no va a poder trabajar, pero va a seguir con vida. Y eso, bueno, las aseguradoras también lo consideran un riesgo y eso se puede asegurar según lo que se haya contratado. Y otro seguro que muchos o mucha gente casi no está contratando, ahora con lo que pasó del sismo en la Ciudad de México, pues ya hubo un poquito más de conciencia, aún no la que yo quisiera ver. Pero sí hay más conciencia, es el seguro de hogar. Un seguro de hogar te cubre tu casa, pues en caso de estas catástrofes que pueden derribar el patrimonio más importante que mucha gente tiene. Yo sé que hay gente que tiene patrimonio más importante que su casa, pero algunos aspiramos a tener la casa y a veces dices, ya lo logré, ya tengo mi casa. Bueno, pues asegúrala. Aparte de que el seguro de hogar también te cubre o te puede cubrir los bienes en caso de robo. El tip número 6, ahorra para fines patrimoniales. En esto estamos hablando del ahorro para el retiro. Ya lo comentamos en el podcast pasado, pero quiero que quede claro de que es un tip válido, 100% válido para mejorar tus finanzas, porque tú no sabes cuánto vas a vivir. Tú no sabes si vas a vivir 20 años, 30 años, 5 años. A partir de hoy, no sabes si mañana vas a vivir, pero tampoco sabes que te vas a morir. Entonces, alguien tiene que decirlo, ya sabes que aquí te decimos la neta, y la neta es de que podrías vivir muchos años, y muchos dicen, ojalá, bueno, pues ojalá y sí los vivas, y también ojalá y empieces a ahorrar para tu retiro, para que tengas para gastar, para que tengas para cubrir tus gastos en esos tiempos difíciles. Sobre todo, y yo reitero, en las personas que estamos bajo la ley 1997, donde el gobierno ya no nos va a pensionar del gasto público. Salvo que no hayas juntado suficiente, pudieran darte una pensión mínima, pero estamos hablando de mínimo. Tú sabes que hoy en día la gente que cobra una pensión mínima, pues a veces ni para sus gastos más básicos están juntando. Entonces, hay que ahorrar para el retiro. Y el tip número 7 es invierte. Es decir, ya pasamos por el ahorro, ya pasamos por el fondo de emergencias, ya tenemos seguros. Hay que empezar a invertir. ¿Qué es invertir? Pues es guardar tu dinero en algún instrumento que te permita generar un rendimiento a través del tiempo. Es decir, que tu dinero valga más. Para que tu dinero valga más, pues tiene que ganarle a la inflación, pero por lo menos debes de mantener la inflación. Esto ya no estamos hablando del fondo de emergencias. Recuerda que el fondo de emergencias, la intención es de que sea líquido. Una vez de que tú tienes la capacidad de guardar más dinero de lo que necesitas para las emergencias, es importante que pases a la inversión para que puedas pagar o para que puedas sufragar proyectos futuros. A lo mejor, pues en el ahorro para tu casa, sabes que tú ya tienes una casa y te gustaría comprar otra y quieres ahorrar a un plazo largo ya es mayor a 5 años, pues ya vas a buscar un instrumento que te permita darte un rendimiento para que no todo el esfuerzo lo tengas que hacer tú. Por ejemplo, hablando del ahorro para el retiro, pues en realidad deberíamos llamarlo inversión para el retiro, porque la idea es de que en el plazos de 20, 30, 40 años, no todo el esfuerzo lo tengas que hacer tú, sino que haya un efecto compuesto. ¿Qué es el efecto compuesto? Es lo que coloquialmente aquí en México le dicen intereses sobre intereses. Es decir, que tu rendimiento sea acumulativo, de manera que tú pones un peso este año, un peso el que sigue, un peso el que sigue, pero esos 3 pesos ya no te van a valer en el largo plazo 3 pesos, te van a valer 5 o 6 pesos, de manera que el tiempo te está ayudando a aportar, te está aportando a través del efecto compuesto. Y bueno, esos son los tips que tengo para ti. Espero que no haberme extendido demasiado, aunque creo que sí me extendí más de lo que yo esperaba. Por ahí, si le entras al Twitter, les había dicho que trataría que fueran 15 minutos. Pero bueno, esto es lo que tengo para ti. Esto es lo que tengo para aportarte en cuanto a finanzas personales. Son los tips para mejorar tus finanzas. Hay más. Nos falta hablar de tarjetas de crédito, ¿verdad? Nos falta hablar de créditos personales. Nos falta hablar de bancos. Pero bueno, hay tema para rato. Y como notas finales, pues quiero decirte que no todo es sacrificio. No todo se trata de no gastes, no gastes, no gastes. Te lo comentaba en el principio cuando estábamos hablando de los gastos hormiga. No se trata de que no te des el gusto, no se trata de que no tengas pues dices, no vas a decir, oye, ¿sabes qué? Ya no voy a gastar, no voy a gastar, no voy a gastar nunca, porque esto es insostenible. Es decir, cuando tú te limitas demasiado, es como cuando son esas dietas extremas que la gente quiere bajar 20 kilos en un mes. Y a lo mejor soy exagerado, ¿verdad? Pero sí hay casos en los que bajan muchos kilos y después viene el llamado rebote. Entonces, la idea es de que tú no tengas un rebote financiero. La idea es de que tú tengas solidez financiera. Y esto se logra a través de hábitos. Como te comentaba, vuelvo, retomo el punto. En el caso de los gastos hormiga, no se trata de que no te compres lo que estás necesitando, sino que elimines ese sobrecosto por la conveniencia a través de compras programadas. Si lo puedes evitar y está dentro de tus proyectos, porque a lo mejor tú, en lugar de terapia financiera, tú lo que necesitas es una intervención quirúrgica financiera, ahí sí, yo no te puedo decir, ¿sabes qué? No te limites. No, porque si tus deudas están muy extremas, he sabido casos donde dices, ¿sabes qué? El 100% de lo que gano se va a intereses y no abono nada de capital. Te soy honesto, jamás, jamás llegué a ese punto y realmente lo que necesitas es terapia financiera, porque sabes que si tú no cubres ni siquiera tus deudas, no cubres ni siquiera tus pagos mínimos, tú necesitas limitarte ya. Ahí sí necesitas ponerte un alto a tus gastos y sin decirte, sabes que a lo mejor tienes que cambiar tu percepción de lo que es básico. A lo mejor Spotify no me puedes decir que es básico. Netflix no es básico cuando ya estás en una situación muy extrema, pero si tu situación es pues sabes que es mejorable, pero tú dices, sabes que yo no necesito tanto, realmente no tienes por qué quitarte estos gustos.
Siempre y cuando estén dentro de tu presupuesto y estés de una manera controlada. Y bueno, eso es lo que tengo para ti. Muchas gracias por haberme escuchado. Y nos estamos escuchando la próxima. Por favor, a través de los comentarios, déjame tu feedback. Si te gustó, pues déjame un comentario en iVoox o en YouTube. Y pues aquí estamos para servirles. Saludos.
planetadeldinero.com, donde te decimos la neta.